Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Ok, Sin Verificar, episodio 62, asesoría legal. La asesoría legal o asesoría jurídica es un servicio que proporciona información y asesoramiento sobre temas relacionados con la aplicación de leyes, normativas y reglamentos jurídicos. Pero ¿a quiénes puedes acudir cuando estás fuera de tu país? ¿El consulado puede ayudarte? ¿En qué casos puede hacerlo? Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. Agradecer a que se suscriban al canal de YouTube donde están subiendo todos los episodios y que esperamos se sigan para llegar a más personas. Ahora, los que nos escuchen por Spotify, por favor no olviden darnos 5 estrellas al podcast ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio del proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con amigos y conocidos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitado a Agustín Gutiérrez. Él es cónsul de protección, encargado del Departamento de Protección Consular. Agustín, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, gracias Roberto por el espacio y pues con mucho gusto de compartir lo que hace el Departamento de Protección Consular.
Ok, muy bien. Primero queremos aprender un poquito de ti. Tú dinos cómo, ¿de dónde eres primeramente?
Bueno, yo pues soy originario de San Luis Potosí. Nací en Ciudad de México, pero bueno, realmente ahí no fue mi niñez. Fue todo en San Luis Potosí, me considero de esa entidad federativa. Ahí en México.
Ok, ¿y cómo fue que llegaste aquí?
Hubo una oportunidad a través de un asesor de tesis para conocer de un lugar que había disponible en el Consulado de México en McAllen hace algunos, ya bastantes años, y entonces tuve la fortuna de trabajar con personas muy interesantes ahí y siempre en el Departamento de Protección Consular de ese consulado. Entonces empecé a involucrarme un poco en lo que es el fenómeno migratorio de nuestros connacionales que cruzan, que van, que tienen una situación un poco vulnerable específicamente en esa zona de la frontera. Y bueno, ahí fue como inicié con el conocimiento que tengo de la protección consular, de la asistencia consular que se da a los mexicanos en Estados Unidos.
Ok, pero tú fuiste a la escuela, supongo, en San Luis.
Sí, ahí estudié la carrera de leyes en la Universidad Autónoma, ¿no?, de San Luis Potosí, y también posteriormente pues tuve oportunidad de estudiar la maestría en Derecho Constitucional también en la misma universidad, en la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y posteriormente también tuve oportunidad, ya estando en McAllen, con un poco de esfuerzo, de estudiar ahí otro máster en seguridad global.
Ah, muy bien, muy bien. Felicidades. Y luego, pues, o sea, de la escuela, buscando trabajo, supongo, fue como llegaste ahí al consulado. Y después supongo que se abrió una oportunidad ya estando dentro del sistema de consulados de venir a Detroit.
Sí, siempre hay una convocatoria pública para las personas que queremos ingresar al servicio exterior. Entonces, estando yo en McAllen, pues hice varios intentos y en uno de ellos, afortunadamente, pues tuve la fortuna de ingresar y capacitarme y ser parte del servicio exterior. Entonces, una vez que ya pasé todas las pruebas, Y pude ser aceptado, es cuando te dan tu primer puesto en el exterior, ya como miembro del servicio exterior. Entonces, el primero fue ahí en Orlando, fue donde me tocó. ¿En qué año fue? En 2017. Ahí estuve también unos 5 años más o menos en varias posiciones, pero principalmente en protección consular. Otra vez, y bueno, hay una rotación que se da por cuestión de normatividad interna del reglamento del servicio exterior, que hace que nos movamos cada 4 o 5 años, ¿no?, a una nueva adscripción, a un nuevo lugar. Y bueno, me tocó ahora en el área de Detroit, y pues muy contento por acá, porque pues también estoy encargado del área de protección, y pues bueno, siempre, aunque es un poco similar la estructura de los programas, la adscripción o el lugar a donde llegas es diferente siempre, ¿no? Entonces son diferentes las necesidades.
Y tú que fuera del trabajo, en cuestión de la vida, de cómo tú vives, que ya has vivido en tres lugares distintos, ¿sí se vive muy diferente en los tres lugares?
Pues sí son distintos. Bueno, Estados Unidos, pues ya una vez que conoces sus instituciones, pues puedes un poco saber cómo hacer las asesorías, pero el clima en los dos primeros lugares donde estuve, pues es un poco extremo en cuanto al calor. Y acá en Michigan es muy distinto, es el frío también extremo, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que ha sido muy interesante. Yo la verdad nunca había experimentado la nieve o este tipo de cuestiones. Entonces, pues siempre esto te mantiene un poco aprendiendo un poco de otras regiones, ¿no? Y de otros lugares, cómo vive la gente distinto en ciudades, ¿no? Que están un poquito alejadas una de otras.
Sí, porque de repente como que el sueño de muchas personas que han llegado aquí a Michigan es irse más hacia el sur y estar un poco más cerca de México, sobre todo las personas que son del norte de la República.
Okay.
Y y pues tú que ya viviste en frontera, o sea, si te no quiere decir que te desagrade la vida, pero ¿dónde te has sentido más identificado? ¿En McAllen, en Orlando o en Michigan?
Pues es que es una dinámica curiosa cuando estás en el servicio exterior, porque cuando empiezas a identificarte con un lugar después de 3 o 4 años, tienes que moverte. Entonces empiezas a acostumbrarte un poco a conocer a las personas que viven ahí, por ejemplo en McAllen, y ya es un lugar pequeño ahí, ya empezaba a encontrarme gente en la calle, por ejemplo, ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? ¿Qué has hecho? ¿No?
Sí,
y
sí, sí.
Todo eso se interrumpe cuando pues te cambias a otro lugar, otro de 5 años, y es volver a empezar.
Sí, entonces, sí, es difícil, ¿no? Porque
este proceso, sí, ajá, sí, sí.
Porque te van cambiando todo el... Cuando crees que ya tienes todas las respuestas, te cambian las preguntas.
Exactamente, sí, sí. Entonces empiezas a identificarte, a sentirte parte de un lugar, porque dejas un poquito, yo creo, de lo que eres y aprendes un poquito del mismo lugar en donde estás viviendo. Y empiezas a sentir esa familiaridad y de repente pues la pierdes, ¿no? Tienes que empezar de cero en un nuevo lugar y otra vez construir esa red, esas pertenencias, no sé, sociales, sentimentales, que pues que somos seres humanos, las desarrollamos, ¿no? En cualquier lugar en donde estamos.
Sí, pues claro, independientemente del tipo de chamba que tengas, pues es inherente a la vida de todos. Oye, entonces, ¿cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos?
Pues eso fue 2011, 2021, 2023, casi 12 años, más o menos, 12 años en Estados Unidos y siempre pues en esta actividad, ¿no? De la asistencia consular.
Oye, referente, o sea, ¿te gustaría regresar a México en algún punto de la vida o ya decidiste que tu carrera va a ser en el servicio de relaciones exteriores?
Pues creo que uno nunca debe estar cerrado a las oportunidades y a otras cuestiones. Por ejemplo, si encontraras alguna oportunidad de estudio, por ejemplo, o que sabes que va a ser importante para ti, para tu crecimiento, puede ser una razón. Pero por el momento estamos, bueno, estoy aquí en la función y creo que voy a seguir el camino de la rotación. En algún momento también la ley del servicio exterior nos pide regresar a México. Entonces yo sé que voy a regresar a México en alguna cantidad de años, cuando me toque la rotación, y voy a trabajar ahí en México también otro periodo.
Uh-huh. Oye, y dentro de la rotación que mencionas, ¿puedes ser que te manden a otro país o tu rotación siempre va a ser en los Estados Unidos?
Pues existe la posibilidad de que te manden a otro país. Usualmente tienes una oportunidad de sugerir lugares y tal vez en un 80% de las ocasiones sí te toca en alguna de las adscripciones que tú estás eligiendo. Pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que por necesidades del servicio exterior te manden a otro lugar que ni siquiera tenías contemplado, ¿no? Y pues siempre es una posibilidad y hay que estar preparado, ¿no? Para esa situación. Creo que cuando entras a este tipo de trabajo, de línea profesional, pues tienes que saber que las necesidades del Estado, del Estado nacional, quiero decir, México a nivel federal, pues sí son muy distintas y a lo mejor te van a requerir en algún momento en alguna posición que no tenías ni siquiera contemplada, ¿no? En tu camino profesional.
Sí, pues sí, es como que, como tú dices, hay que estar conscientes de que estás prestando un servicio al, ahora sí que al Estado, y que pues el Estado de repente puede ocupar cosas tuyas que, como tú mencionas, tal vez no tenías tan contempladas dentro de tu plan de vida, pero pues es lo que toca y es lo que hay, ¿no?
Sí, y también obviamente esto no es una obligación, como cualquier otra carrera, como cualquier otro ámbito de tu vida, tú puedes decidir en algún momento, ¿sabes qué? Creo que es suficiente, o quiero cambiar, o necesito hacer algo diferente con mi vida, pues siempre está esa posibilidad, ¿no? Digo, ningún miembro del servicio exterior está obligado a permanecer, ¿no? Y de hecho tenemos varios compañeros que, bueno, han elegido carreras diferentes, ¿no? Después de estar algún tiempo en el servicio exterior, y bueno, pues, y les va muy bien también. Entonces, es algo ya como más de vocación, ¿no? De identificarte con la labor que estás haciendo también.
No, y de lo que la vida te vaya presentando, ¿no? A lo mejor se presenta una buena oportunidad que no tienes contemplada y pues la tomas, o a lo mejor, no sé, habrá quien por ahí, ya no quiero mover a la familia, o quien no tenía una familia y de repente conoce a alguien y ya es hora de dejar de moverse. O sea, varía mucho. Creo que todos los que hemos migrado entendemos que es difícil migrar, y también entendemos, yo como que platicando con mucha gente que ha migrado, como que tú mismo, ya sea si eres, si estás solo o si tienes una familia, como que sí tienes contemplado el de que sí puedo volver a migrar, o tal vez ya es la última vez que me moví y me gustaría establecerme en este lugar al que llegué. Y al final la vida pues te puede presentar otras cosas, ¿verdad? Pero sí, como que cada quien sabe hasta si puede moverse más, o si ya no quiere, o si está a gusto en un lugar, y pues ahí tienes que tomar decisiones, ¿no?
Sí, claro, pues compañeros que pues su motor también es la familia y las necesidades de su familia, de su núcleo. Entonces hay cosas que le van a que ellos tienen más que le dan más importancia que otros, que tal vez no tenemos algo que nos apegue tanto a un lugar, ¿no?
Sí,
ellos ya tienen pues niños en la escuela o en la universidad o ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son importantes en un joven, y que no le quieres tú mover mucho en su camino, ¿no?
Sí, hay un chiste local en mi familia que dice que desafortunadamente tengo familia, ¿no? Cuando tienes que contemplar otras cosas y la decisión no depende de solamente tú como persona.
Sí, sí, eso ocurre, yo creo que pues a todos, ¿no? Y bueno, pero siempre creo que hay oportunidades, tal vez incluso dentro del servicio exterior para ir creciendo en otros ámbitos de tu vida, ¿no?
Sí, pues sí, está muy padre, pero bueno, a lo que venimos. Mira, yo encontré que los asesores jurídicos pueden ayudar con una variedad de asuntos como prácticas legales, procedimientos judiciales, sentencias correctas para determinados delitos, puntos difíciles de la ley, trámites judiciales, problemas legales que surgen durante el desarrollo de proyectos. Pero dinos desde tu perspectiva, ¿qué es esta asesoría legal que de la cual tú eres encargado en el consulado?
Bueno, aquí en el consulado, pues el objetivo principal es tratar de orientar y asistir a las personas que viven en este lado de Michigan, ¿no? En Estados Unidos, y bueno, como lo comentábamos al inicio, en la parte norte de Ohio. Entonces, pues bueno, aquí los connacionales, los paisanos, se enfrentan a muchas situaciones complicadas. Porque no conocen el idioma, o porque están en alguna situación de normalizar o regularizar su situación migratoria, o porque tienen alguna cuestión de menores de edad que están en México, o una reunificación. Entonces nosotros como consulado, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desarrollado programas, ¿no? Tal vez de las preguntas más recurrentes que nos hacen, o de las peticiones que la población mexicana tiene con mayor insistencia para nosotros. Y entre ellas, pues bueno, son cuestiones legales, de carácter legal, en cuanto a cuestiones migratorias, por ejemplo. Cuando quieren saber más sobre su situación en Estados Unidos y cómo la pueden arreglar. También hay muchas peticiones de personas que quieren Obtener, por ejemplo, la custodia de menores de edad, de sus hijos, hijas, cuando tienen algún conflicto con alguna persona de nacionalidad estadounidense, una pareja probablemente, que tiene pues todas las ventajas del sistema legal de Estados Unidos y conocer el idioma, en contraste con, por ejemplo, vamos a decir, una mujer que no tiene a su familia aquí, que vino siguiendo a su pareja, que tiene un hijo y que no sabe cómo ejercer sus derechos para retener la custodia de su hijo o hija, por ejemplo. Entonces, estos programas tratan de como suplir y ayudar a estas personas que están en clara desventaja, obviamente, ¿verdad? Mexicanas aquí en Estados Unidos. Y también hay asesorías para personas que, por ejemplo, pudieran haber sufrido un accidente laboral mientras trabajan en Estados Unidos. Y pues no han sido ayudadas por empleadores, no tienen seguro médico tal vez, no pagan sus cuestiones médicas después de que fue una negligencia dentro del trabajo. Y también pues nosotros canalizamos esas peticiones con asesores legales, ¿no? Y entonces nosotros como agentes consulares aquí en Estados Unidos, pues no tenemos la capacidad de ejercer el derecho en Estados Unidos, pero sí tenemos convenios con abogados locales. Y este es un programa que nació mucho antes de que existiera este programa que se llama PALE. Ya habían interacciones de los consulados con abogados locales para ayudar a mexicanos en ese tipo de cuestiones que más o menos te platico. Digo, que son algunas de las más recurrentes, pero pueden haber otro tipo de cuestiones legales que necesiten resolver. También cuestiones penales, ¿no? Entonces, esto se fue desarrollando hasta que pudieron... ya hace más de, yo creo que ya unos 10 años tendrá, no tengo el dato exacto, del programa PALE, donde ya tenemos abogados que exclusivamente están recibiendo algún tipo de, recurso del parte del gobierno de México para poder ayudar a mexicanos, para poder específicamente ayudar a mexicanos y más que nada a mexicanos vulnerables. No es un programa que esté... enfocado a cuestiones que pudieran ser de pleitos legales o judiciales de personas que tienen de carácter particular. Más bien es siempre buscando apoyar a una persona vulnerable que no tiene estatus migratorio, que no tiene dinero para defenderse, que no tiene... y que pudieron haber sido víctimas de cosas aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los procesos más recurrentes por los que preguntan es una visa humanitaria en Estados Unidos que se llama Visa U. Probablemente has escuchado sobre ese proceso.
No.
La visa VAWA, o la visa T. Estas visas son para personas que están en Estados Unidos y que han sufrido delitos muy graves, como secuestros, intentos de asesinato, golpes. Las VAWA son para las personas que son víctimas de violencia doméstica. Y la visa T, pues para personas que son víctimas de trata de personas, ¿no? Como esclavitud moderna. Entonces, cuando esto le puede ocurrir a un connacional mexicano, pues siempre tenemos la oportunidad a través del programa PALE de canalizarlo con estos abogados y que vean su caso. Obviamente siempre después de la evaluación técnica del abogado, ver si ellos pueden acceder a estos beneficios o alivios migratorios. Entonces es una de las partes que ha tenido muchas consecuencias buenas para la población. Obviamente pues tenemos que enterarnos del caso, saber y poder canalizarlo, ¿no? Pero ese es un programa. Hay otro programa también del gobierno de la República Mexicana que se llama MCLAP.
Ok, antes de entrar a ese, ahora sí que sí. despacio, vamos a recapitular un poco. Ok, el servicio está disponible para todos los mexicanos que estén en los Estados Unidos. Es un servicio disponible, correcto. Servicio de historial legales. Sí. Ahora, está destinado para personas vulnerables. Esto quiere decir... entender que es una asesoría, no es una representación legal, es una asesoría y después si el caso aplica, ustedes los pueden canalizar con otro tipo de personas que sí los puedan representar legalmente, si ustedes consideran...
Bueno, ya hay una aclaración. La asesoría puede derivar en una representación legal y esa también se apoya por parte del consulado.
Okay.
Entonces el abogado puede decir, ¿sabes qué? Tengo todos los elementos para ayudar a esta persona y puedo hacerlo de esta manera. Y entonces el consulado puede autorizar el apoyo para ese caso en específico, ¿no?
Ahora, si entonces, es para una persona que a lo mejor goza de otro tipo de recurso y que no es tan vulnerable, ustedes también pueden sentarse con esa persona a platicar y decirle, mira, yo te recomendaría que hicieras esto, o sea, todo el mundo puede acudir a ustedes, pues.
Sí, podemos canalizarlos, pero ya por parte tal vez de ellos que pudieran platicar directamente con los representantes jurídicos, ¿no? Porque también esa es una labor del consulado, tratar de conocer a los representantes jurídicos o abogados que están en la zona y que tengan buena reputación, que no tengan ningún problema con la barra de abogados del estado donde están ejerciendo, que estén autorizados, para que las personas mexicanas sepan que son asesores jurídicos que no tienen que tienen esa buena
intención.
Intención y que tienen también capacidad, que son personas estudiadas y que están involucradas en muchas cuestiones de activismo en pro de minorías o cuestiones de esta naturaleza. Por ejemplo, para cuestiones de negocios, pues realmente no está tan enfocado el programa PALE, o sea, no es para que pues puedas venir y abrir una empresa y tener asesoría migratoria para que puedan, o civil, para que puedan hacer la constitución de una sociedad en Estados Unidos o algo así. Podemos canalizarlos, pero realmente el programa PALE es para la población vulnerable. O sea, no está excluido ninguna persona mexicana, pero realmente es la parte fuerte, ¿no? La parte de poner en igualdad de circunstancias a la comunidad mexicana en Estados Unidos en cuanto a sus interacciones con las instituciones de Estados Unidos, obviamente, ¿verdad? Esa es la población objetivo que tenemos ahí.
Ok, entonces mi segunda pregunta era, ¿hasta dónde la responsabilidad? Pero creo que queda muy claro, dependiendo del caso, y si ustedes toman o no toman esa representación, va a consistir en la responsabilidad, ¿no? Como hasta dónde ustedes ayudan, asesoran y representan, o hasta dónde a lo mejor ustedes nos dicen, aquí te podemos asesorar, te podemos canalizar con las personas que tú debes de ir. Entonces sí va variando la responsabilidad de ustedes dependiendo del caso.
Pues es que es una cuestión un poco subjetiva, porque vamos a decir que hay un caso que tiene todos los elementos para que pueda obtener una visa humanitaria. Pero en realidad ningún abogado en Estados Unidos, ni el más bueno que te encuentres, te puede asegurar que la autoridad migratoria va a resolver en tu favor.
Te lo otorga.
Él va a tener un porcentaje de éxitos en sus casos y va a tener una experiencia que lo respalda para decir, ¿sabes qué? Tu caso es muy probable que lo vayamos a ganar o vamos a obtener este beneficio migratorio, ¿no? Cuando se trata de personas vulnerables que están solicitando visas humanitarias, por ejemplo. Entonces, ahí pues la responsabilidad no, creo que más bien sería un porcentaje de éxito que más o menos ya pudiera estar asegurado para una persona, para un caso en específico. Pero sí, la autoridad migratoria pues va a determinar finalmente a quién le da esa oportunidad de tener una visa humanitaria o de regularizar un estatus en Estados Unidos, ¿no? Pero sí es más o menos, esa sería la manera de verlo, yo creo. Y las personas que tienen otro tipo de necesidades legales, como para poner empresas o solicitar divorcios, donde se están, por ejemplo, repartiendo bienes y cuestiones de naturaleza entre una pareja normal, eso pues ya es algo que escapa un poco al programa PALE. Eso no es algo que podamos ver a través de ese programa.
Ok, entonces a lo mejor ahí habría que poner atención, ¿no? Cuando un abogado les diga, yo te aseguro que vamos a ganar el caso, pongan atención, porque no, ningún abogado te puede asegurar el éxito del caso. O sea, te puede decir, hay muchísimas posibilidades, altas probabilidades, tienes todo a favor, pero ninguno te puede asegurar que todos los fallos van a ser en tu favor.
Exactamente, ajá, eso ocurre, pero es parte de cómo se ejerce el derecho en Estados Unidos y en México también. Abogados y con juzgados de México y aquí los abogados con las cortes de migración. Entonces, obviamente, pues sí hay casos que tienen todos los elementos y que pues es muy poco probable que no vayan a avanzar. Entonces, pero bueno, siempre el programa PALE pues trata de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles a obtener la, por lo menos las asesorías legales que les pueden tal vez costar mucho a las personas y que no han podido hacer con un abogado migratorio porque no tienen los recursos y si acuden al consulado probablemente podamos ayudar con esa situación para que salgan de dudas primero en qué situación se encuentran y si pueden hacer algo al respecto para regularizar situación migratoria. Por ejemplo, que te digo que es de lo más recurrente, ¿no? Que tenemos como petición de la población mexicana.
Va, totalmente uh-huh. Entendido. No, muy bien, me quedó muy claro ahí. Oye, ¿algunos ejemplos de que tengas así como que más en los que te haya tocado participar en tu experiencia? Que no puedes discutir cosas, detalles, pero para que la gente se dé una idea de en qué casos ustedes entraron y representaron a ciertas personas.
Bueno, pensando en casos, son usualmente, por ejemplo, personas que pudieron haber sido víctimas de abuso laboral, de que estuvieron trabajando en una granja por algunos años o algunos meses, y durante ese tiempo el patrón, el empleador, le quitó su pasaporte y no los dejaba salir de donde estaban. Y no les pagaba lo que tenían que pagar y los hacía trabajar horas extras, los hacía trabajar en la noche, los hacía trabajar sábados y domingos. Entonces, cuando aíslas a una persona así, pues nos han pasado casos y ocurren esas cuestiones de que les quitan sus documentos de identidad, que ningún empleador puede hacer eso, nadie te puede quitar tu pasaporte ni tus licencias de conducir o lo que tengas. Obviamente esto ocurre cuando se aprovechan de ellos porque no conocen el idioma y no sabe moverse la gente aquí en Estados Unidos, pues es como una especie de esclavitud moderna. Entonces ahí entran los abogados PALE, que ven cuestiones laborales o migratorias, y en conjunción también con autoridades, porque también nosotros tratamos de tener buenas relaciones con autoridades del Departamento del Trabajo, autoridades migratorias aquí en Estados Unidos, pues se pueden canalizar estos casos teniendo como el círculo completo de abogado, y explicar a través del consulado el caso de abuso que sufrió esta persona al Departamento del Trabajo y también a su vez explicarlo a la autoridad migratoria, pues se ayuda de una manera más integral a este connacional, ¿no? Y pues sí, en ciertos casos han obtenido estas visas humanitarias que luego les permiten regularizar una situación migratoria en Estados Unidos. Es un proceso lento, no es algo que ocurra en una semana o dos, realmente es algo que es gradual, puede tardar algunos años en que obtengan sus documentos por haber sido víctimas de estos procesos, ¿no? Y esos son los casos que se captan, ¿no? En los consulados, sin contar, por ejemplo, personas que hayan sufrido violencia muy severa aquí, ¿no? Un intento de asesinato que puede ser, y que quedaron muy mal las personas en el hospital, con muchos pagos que tuvieron que hacer, recuperarse poco a poco. Y bueno, todas estas asesorías legales pues les ayudan a obtener los reportes de la policía, los reportes del hospital, los reportes de todo lo que les ocurrió para acreditar su grado de vulnerabilidad y poder tener esta visa U, por ejemplo, que es la que se le puede dar a una persona que haya sido víctima y que después de 4 años de mantenerla, o 5 creo, pueden solicitar una residencia, ¿no? Obviamente, pues, usualmente las personas mexicanas que les pasa esto, desafortunadamente, pues tienen buenos antecedentes en Estados Unidos, son personas que pues estaban trabajando, que estaban en una granja, que estaban en una tienda, que estaban en un lugar dando un servicio, obviamente, pues trabajando tal vez, pero bueno, que no han tenido antecedentes de otra naturaleza, ¿no?
Y que la gente entienda de que esto es independientemente de si tú entraste al país de una manera legal o ilegal.
Exacto. Bueno, cuando entraste de manera legal y tienes tus visas normales, por ejemplo, la visa TN o alguna otra calidad migratoria para vivir y trabajar en Estados Unidos, y te ocurren estas situaciones, pues bueno, ahí hay probablemente un abogado también pudiera ofrecerle que tenga acceso a una visa humanitaria, pero más bien es para las personas que entraron de manera irregular, porque ellos son los que no han podido obtener un beneficio migratorio, y ya tienen una familia aquí, ya tienen muchos años aquí, ya tienen hijos nacidos aquí.
Una vida hecha.
Entonces, exactamente, y siempre están con esa preocupación de que en algún momento puedan ser removidos o regresados a México. Entonces,
es una constante incertidumbre de no saber qué te puede pasar, ¿no? Porque como dices, tienen familia, tienen patrimonio, están establecidos.
Sí. Tienen patrimonio y ya una vida hecha de este lado, casas y o vehículos y cuentas de banco, cuestiones que hayan ido acumulando en el transcurso de los años. Y bueno, que desafortunadamente sean víctimas de esto, pues todavía los ponen un grado más de vulnerabilidad. Y ahí es donde pueden obtener esta asesoría por parte del consulado. También hay otros organismos en Estados Unidos que ofrecen asesoría legal en términos muy similares, por ejemplo, MIRC, Michigan Immigrant Rights Center, o FLCAU, también es otra organización. Hay varias organizaciones en Estados Unidos que también tienen asesoría legal y que también ven procesos de visas humanitarias. Pero pues el gobierno de México es algo muy importante que pues implementó, que aprendió y que bueno, que estamos también apoyando a la población mexicana, porque en primer lugar, incluso antes de acudir con estas organizaciones, tal vez acuden con el consulado, ¿no? Porque pues ahí saben que van a obtener su pasaporte, su matrícula y también pues asesoría legal, ¿no?
Ok, Agustín. Bueno, también otra de las que de las razones por las cuales esta entrevista es porque se va a llevar a cabo la Semana de Asesorías Legales Externa. Si nos pudieras platicar un poquito en qué consiste, de qué se trata esta Semana de Asesorías Legales.
Sí, claro, por supuesto. Mira, el año pasado hubo una iniciativa por parte de la Cancillería en México para que los consulados de Estados Unidos, bueno, se ha ido ampliando, creo que también a los consulados de Canadá y otros lugares, hagamos un evento que se llama Semana de Asesorías Legales Externas. Obviamente, en conjunción con nuestro programa PALE, del que ya ahorita estábamos hablando, con nuestros abogados, para dar información importante sobre acontecimientos o acciones migratorias, ¿no? En Estados Unidos, principalmente. Entonces, esta ocasión se está enfocando estas pláticas informativas por parte de los abogados en el tema del Parole in Place, que es la nueva actualidad migratoria que está promoviendo la administración de Estados Unidos, la administración federal actual, donde dice que pues personas que cumplan con ciertos requisitos, que hayan estado casadas desde hace alguna cantidad de años con algún ciudadano estadounidense y bueno, cumplan con otros requerimientos, pueden terminar su proceso de regularización migratoria a través de que su pareja los pida a Estados Unidos sin tener que salir de Estados Unidos. Antes tenías que salir y ver si el consulado estadounidense les otorgaba la entrada nuevamente o les imponía una sanción, un castigo de alguna cantidad de años antes de volver a ingresar a Estados Unidos y luego reunificarse con su pareja. Ahora, a través de este nuevo programa, que creo que el 19 de agosto van a dar más detalles sobre cómo va a funcionar, van a poder hacer todo ese proceso dentro de Estados Unidos. Digo, no van a cumplir con los requisitos todas las personas, pero una gran cantidad sí es probable que lo pueda lograr. Y una gran cantidad de esas personas pues son mexicanas. Entonces, esta semana sale, está enfocada a que nuestros abogados consultores pues puedan hablar sobre el tema de manera pública aquí en el consulado o a través de Zooms, a través de pláticas virtuales que vamos a transmitir y poner en nuestras redes sociales, y que pues la gente sepa y se entere cuáles son los requisitos, qué es lo que deben estar preparando, qué documentos pueden ir consiguiendo para hacer su solicitud ante la autoridad migratoria, y que tengan también mucho cuidado con las asesorías que no sean de abogados, porque aquí en Estados Unidos solamente un abogado migratorio puede ejercer el derecho migratorio. No puede hacerlo un contador público, no puede hacerlo un notario de aquí de Estados Unidos. Y entonces es también parte de esta función de difusión de información para que sepan que es mejor siempre con un abogado, ¿no? O con una institución que tenga abogados, como MIRC, como FCLU, como estas organizaciones que tienen abogados. Entonces, ese es el propósito de la semana. Va a ser del 13 de agosto al 19. Y pues vamos a estar promoviendo las pláticas de los abogados a través de nuestras redes sociales. O aquí en el mismo consulado van a venir a dar las pláticas los abogados.
Ok, ¿y estos eventos se publican en alguna, en dónde los podemos saber? ¿Qué tipo de pláticas va a haber? ¿Quiénes van a estar? ¿Dónde? ¿Cuándo podremos saber todo eso?
Ok, bueno, ya estamos publicando algunas de nuestras pláticas en nuestras redes sociales del consulado, Consulado de México en Detroit o Consulmex Detroit. Y tenemos lo que antes era Twitter, que ahora se llama X. Tenemos Facebook y tenemos Instagram y también, bueno, la página oficial del consulado. Entonces, ahí es donde estamos dando a conocer la información de la fecha y la hora en la que vamos a tener las pláticas o las presentaciones para que la gente se pueda conectar o pueda ver nuestras redes sociales ese día, esa hora, para recibir esta información.
Y si no queda grabado, por ejemplo, hacen Facebook Lives y todo eso, todo ese tipo de difusión, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, los Facebook Live siempre tratamos, los Zooms tenemos, siempre los tratamos de subir a nuestras redes para que los vean. Y realmente cuando hay impacto es algunos días después, ¿no? De que la gente empieza a verlo y a replicarlo y a compartirlo, es cuando hay cuando podemos comprobar más o menos qué capacidad de impacto hubo. Pero o las personas que vienen diariamente aquí al consulado, que tienen la oportunidad de ver al abogado ahí frente a ellos hablando de estos temas.
Muy bien, pues ahí corran todos para estar informados y lo que les aplique a cada uno, pues a lo mejor hay algún interesado que pueda acudir o que las pueda escuchar o ponerse al pendiente para ver cuándo van a ser. Y después van a tener otra semana de derechos laborales, ¿correcto?
Sí, claro, a la última semana de este mes, del 26 de agosto al 30 de agosto, vamos a hacer la Semana de Derechos Laborales. Sí, es un evento que siempre se hace en el marco del Día del Trabajo en Estados Unidos, que es el primer día de septiembre, el primero o segundo día de septiembre.
Primer lunes, ¿no?
Y el primer lunes, exactamente. Y ahora ya tiene también unos 10 años más o menos esta iniciativa entre los consulados de México en Estados Unidos y las autoridades del Departamento del Trabajo, que es una autoridad federal aquí en Estados Unidos. Esta oficina de Department of Labor tiene dos oficinas que nos ayudan mucho, que es Horas y Salarios, Wages and Hours, y otra oficina que se llama OSHA, que es de Seguridad Ocupacional en el Empleo. También nos están ayudando a dar presentaciones la oficina de EEOC, que es Equal Employment Opportunity Commission, que hablan sobre la discriminación en el lugar de trabajo por cuestión de raza, de sexo, preferencia sexual o edad, muchas cosas por las cuales uno puede sufrir discriminación en el lugar de trabajo. Y otra oficina que se llama NLRB, que es National Labor Relations Board, que ven las cuestiones de los derechos que tienen los trabajadores para unirse y pelear por sus condiciones laborales, ¿no? Entonces, todos ellos pues nos apoyan durante esta semana a dar igualmente pláticas en el consulado y pues tenemos la intención es que también la gente se entere que cualquier trabajo que ellos estén realizando acá, las personas mexicanas, aunque no esté regularizada su situación, pues tienen derechos laborales, tienen derecho a que les paguen sus horas extras, tienen derecho a que tengan la ausencia por alguna situación médica, Y bueno, que tengan confianza en estas autoridades federales porque ellos no solicitan cuestiones pues migratorias realmente, nada más quieren hacer valer las leyes laborales, ¿no? Entonces, ese va a ser otro evento que vamos a tener a finales de este mes.
Sí, como que ellos están interesados en impartir la justicia, no realmente en averiguar si alguien es como le llamas, ahora hoy aprendí eso de que no es legal o ilegal, es regular o irregular, ¿no?
Sí, o puede ser indocumentado, personas en tránsito, también es lo que están manejando ahora en tránsito de migratorio. Y bueno, son también siguiendo las cuestiones de las directivas que pues se ven en la ONU, ¿no? Como con la Organización Internacional para las Migraciones y cuestiones así, son términos que se van adaptando a los tiempos y pues bueno, es lo que también nosotros tratamos de replicar, ¿no?
Sí, no, pues está bien, o sea, la verdad es que creo que todos tenemos que aprender. Oye, Agustín, ¿esto tiene algún costo? ¿Cómo se cubre? ¿Cómo se manejan esto de las semanas?
Esto, bueno, no tiene ningún costo, son pláticas gratuitas. realmente son eventos más educacionales para que la gente sepa pues cuánto es el salario mínimo, cuánto es el salario que pueden ellos pedir, cómo se hacen las solicitudes de quejas ante OSHA, ante horas y salarios, ante EEOC, qué derechos pueden ellos tratar de exigir y a través de qué autoridades lo pueden exigir, ¿no? Entonces, todo es gratuito, nada tiene costo para la comunidad mexicana en ninguno de los dos eventos, en la semana de asesorías legales y en la semana de derechos laborales.
Y pues, bueno, también si tienen algún tipo de pregunta, una asesoría que quieran, esas tampoco tienen costo, ¿verdad?
Tampoco, claro, no, ellos están ahí para asesorar de manera gratuita, e incluso cuando lo hacen después de la Semana de Derechos Laborales, eso debe ser gratuito también. Estas autoridades reciben, es su función, ¿no? Es el objetivo de que existan en Estados Unidos. Entonces, todas estas investigaciones, ninguna tiene costo, ninguna tiene que pagar ninguna situación, los connacionales, solamente cuando ellos asisten a personas, a abogados que quieren una asesoría legal como profesionistas privados, ellos pues pueden cobrar sus honorarios, pero este tipo de eventos que nosotros hacemos con las autoridades no tienen ningún costo, ni las autoridades cobran nada tampoco.
Ok, pues ya lo tienen ahí, están todas las redes sociales del consulado. ¿Es nada más el de Detroit o es una semana que se lleva en todos los consulados?
En todos los consulados. Nosotros tenemos 52 consulados aquí en Estados Unidos. Y en los 52 consulados vamos a estar haciendo la misma difusión, los mismos programas, cada quien con las autoridades que tienen en su zona. Al mismo tiempo, la misma semana vamos a estar haciendo ambos eventos, la semana SALE y la semana de derechos laborales.
Ok, la SALE, que es la semana de asesorías legales externas, y la otra, que es la semana de derechos laborales. Me parece muy bien. Agustín, ahora te voy a cambiar de tema abruptamente, ¿no?
Ok, sí.
Yo soy un mexicano que ya me metí en algún problema. O sea, ya tengo un problema legal, no sé, se me ocurrió que estaba tomado de más y me pararon por ahí o no sé. ¿Qué les puedes recomendar? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer esas personas? O sea, ya me paró la policía. ¿Qué es lo que recomiendan como una asesoría legal? ¿Qué es lo que debe de hacer las personas?
Bueno, en el pasado ya hemos tenido algunos eventos dentro incluso de la Semana de Derechos, perdón, de Asesorías Legales, sobre qué hacer en caso de detenciones, ¿no? Incluso se han dado materiales donde dice lo que debe hacer la persona, ¿no? Por ejemplo, cooperar con la autoridad, pedir hablar con tu abogado, no expresar cosas que te puedan perjudicar, o sea, no estás obligado a responder más que lo básico. Tu nombre, tal vez, identificarte, presentar una identificación y solicitar hablar con un abogado. Pero bueno, siempre el primer consejo es también tener cuidado, no estar manejando en situaciones inconvenientes.
Sí, creo que me expresé mal. Definitivamente, tanto como ustedes, como consulado, como de parte de este podcast, es no lo hagan, o sea, no vale la pena. En este país las leyes son muy estrictas referente a eso. Pero sí, mi pregunta iba más a las personas que ya lo hicieron, ya nos siguieron nuestra primera recomendación, es cooperar con las leyes, hacer caso a las indicaciones, no hablen de más, no se pongan a alardear.
Exacto, y dejar no dejar que ese asunto continúe, porque hay personas que pueden pensar, bueno, ya pagué mi fianza, ya me dejaron un día detenido, y ya lo dejo, ya no voy a la corte, ya no voy a ver ninguna de estas situaciones. No es muy recomendable porque puede esto avanzar y derivar en cosas más graves, como una orden de arresto, ¿no? Y estas cuestiones pues ya son infranqueables, ya te llevan a la prisión y después de algunos días de estar en prisión, pues llega la autoridad migratoria y te pide documentos y ya sea que los tengas o no, si los tienes probablemente te los puede cancelar. Y si no los tienes, obviamente, pues inicia un proceso de remoción a México. Pero la cuestión es siempre tener asesoría penal de un abogado criminalista que esté especializado en cuestiones de tráfico. Hay muchos abogados aquí en Estados Unidos que ven nada más ese tema exclusivamente. Detenciones por conducir bajo estado de algún enervante, de alcohol o algo así. Y siempre la recomendación es tener una asesoría de ellos, porque te van a tratar de ayudar en el sentido de que tengas una menos consecuencias penales, ¿no? Y nunca dejar que esto avance. Siempre dejarlo resuelto con una asesoría jurídica de un abogado penalista.
Sí, para los que no sepan, una vez que estás en uno de estos casos, lo más seguro es que ya después de que pasaste la noche en celdas de preventivas, no en una cárcel, en una celda preventiva, pues vas a tener una cita en la corte y después ahí, dependiendo del juez, dependiendo de la ciudad, dependiendo de muchas circunstancias, los grados de alcohol que traías, vas a llevar un proceso que va a durar de aproximadamente de 6 a 18 meses, dependiendo de las circunstancias. Y es algo que le tienes que dar seguimiento, porque si no lo haces, es un desacato a la ley y, como dices tú, pues se puede volver una orden de arresto. Y no es, o sea, no lo dejen a la ligera, son cuestiones muy serias en este país, están muy penalizadas ese tipo de cosas. Y pues era nada más una pregunta, porque me parece que a veces es pasa más de lo que nos enteramos, y creo que todo el mundo debe de saber qué es lo que se hace en esos casos, porque pues desafortunadamente muchas personas no lo dejan de hacer.
Sí, y piensan que porque ya no asistieron o se fueron a otra ciudad para no seguir en la misma comunidad, pues eso no les va a afectar, pero sí les afecta, porque, por ejemplo, si ya dejaron correr todo este proceso jurídico, proceso legal ante la corte, y se emite una orden de arresto, la siguiente infracción que él tenga en cualquier lugar de Estados Unidos, probablemente van a tener acceso a esta información los policías o los agentes de law enforcement, y en ese mismo momento te detienen y te llevan hasta donde te está requiriendo el juez, ¿no? Entonces, no son cosas que se van a terminar o que no van a observar. Siempre va a estar avanzando ese proceso.
No, y más adelante, es muy importante que lo... más adelante, si por ejemplo tu situación migratoria no era regular y tienes oportunidad de regularla, esto sí te puede marcar y te pueden decir, no, ¿sabes qué? Tú tienes un asunto pendiente, no vas a ser como tener derecho a eso. O sea, sí afectan muchas cosas. O sea, si tú arreglas tu asunto, pasas tu tiempo, pasa como eso nada más. O sea, eso es un incidente. Claro, una cuestión que no pase a mayores, ¿verdad? No atropellaste a nadie, no mataste a nadie, no hiciste un daño a una propiedad de otra persona, pero si queda así como algo solamente de tráfico, no se va a convertir como en un delito más grave, y pues denle seguimiento, no lo echen por tierra y pues asesórense, ¿no? Para que la consecuencia sea la menor posible.
Sí, siempre tener a un abogado penalista, y que sea especializado en eso, porque hay veces que son penalistas especializados en otro tipo de delitos, ¿no? O delitos más graves, o ver gente en la cárcel para otras cuestiones. Más bien que sea de los que defienden casos de DUI y este tipo de infracciones de tráfico.
Pero volvemos a insistir en el punto, la recomendación es no lo hagan, no se arriesguen.
Claro.
Hay muchas formas de llegar a casa, de no moverse. No, realmente no vale la pena. Ustedes creen que los comerciales se exageran, pero realmente no vale la pena.
Sí, no, preferible un Uber o un Lyft o algo, hablarle a un amigo que te lleve. Sí, incluso no. Un amigo que te lleve tampoco es tan seguro, ¿eh? Han habido casos donde el copiloto que no estaba manejando, de todos modos, lo multan por ir en estado inconveniente también, aunque esté manejando otra persona.
Sí, entonces, hay casos en los que, si tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero manejar. Y le hablé a alguien que viniera por mí, pero me voy a acostar un rato aquí en mi carro, con las llaves de mi carro, ya sean puestas o aquí en la bolsa. Y si llega un policía y te ve, puedes meterte en problemas, porque al tener las llaves cerca o algo, ellos consideran que puede haber la intención de que manejes, aunque tú digas, yo no me estoy esperando aquí a alguien. O sea, es complicado. O sea, no se acerquen al carro, más bien al... como al asiento donde manejas, manténganse alejados para que no exista como una intención de manejar, porque sí puede ser interpretado así. Digo, todo esto lo leí y se me hace muy fuerte, porque son cosas que no sabemos y que a cualquiera uh-huh. le pueden pasar, porque arriba uh-huh. de cierta cantidad de 5 o 6 cervezas ya te puedes meter en un problema.
Sí, sí, sí. Y pues bueno, esa es pues parte de la recomendación en ese sentido. Y también ha sido parte de las pláticas que hemos dado antes, ¿no? A través de las semanas sales, son recomendaciones, ¿no? Que también se le da a la población.
Ok. Agustín, ¿algo con lo que te gustaría cerrar o alguna otra cosa que te gustaría mencionar?
Pues bueno, nada más, yo creo que agradecerte porque siempre los medios de comunicación nos ayudan mucho siempre para poder hacer del conocimiento lo que hace el Departamento de Protección, porque mucha gente tampoco lo sabe. Piensan que el consulado solamente tiene trámites administrativos como los pasaportes o las matrículas o poderes notariales, y pues ya, ¿no? Es todo lo que pueden ellos tramitar, pero bueno, también están todos estos programas para personas que tienen estas necesidades, mexicanas obviamente, y pues gracias otra vez por ayudarnos a difundir esta información.
No, muchas gracias por llamar este contenido un medio de comunicación. Se te agradece mucho. Nunca lo había visto así, pero pues sí, también cuenta como eso. Somos como un medio de difusión. Agradecer que estés aquí, Agustín. Ojalá nunca ocupemos de alguna asesoría, pero es interesante saber que están disponibles y que se realizan actividades. Muchas, muchas, muchas gracias por estar acá, ¿eh?
Pues gracias, gracias Roberto, y pues a la orden.
A la orden para el desorden.
Exacto.
Bueno, nosotros nos les deseamos lo mejor, seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganla. Tal vez hay cosas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Para que conozcan a los invitados, ahí los estamos etiquetando. Recuerden compartir, solicitar saludos. Para nosotros seguir creciendo, les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha Simplificar, un podcast para todos los que emigraron a nuestro